La Gabarra en Radio Popular.
Todos ya subidos a la gabarra para este viaje que nos gustaría hacer con una sonrisa de oreja a oreja, pero pues eso, por desgracia no es posible. Eso sí, le vamos a poner algo de alegría a poder ser, porque todavía pues solo hemos gastado una hoja del calendario, quedan muchos por delante. Mikel Azcorra, arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon.
Bueno, habíamos dicho el otro día lo del viernes, pero hemos cambiado la agenda y te hemos traído hoy.
Sí, sí.
Bien, ¿no? Sin problemas.
Sin problemas.
Perfecto. José Antonio Velilla. Arratsaldeon, bienvenido tú también.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, empiezo por ti, porque ya hablábamos un ratito con Mikel después del partido, y empiezo por ti, digo, con el tema del titular. ¿Con qué te quedaste de lo que viste en San Mamés? Que hubo poco bueno, la verdad.
Sí, titular, pues desesperanza. Desesperanza. Aunque yo creo que, y como comentario al titular, vamos a ver, pienso que no es un partido de referencia. Yo creo que la gente está muy pesimista, pero estamos hablando del primer partido de temporada contra el Real Madrid, con una defensa de circunstancias completas. Y entonces yo creo que no es un partido de referencia. Dicho esto, lo que vino me gustó.
Vale. Pues ahora paso a Mikel, porque ya el otro día nos diste algunas, bueno, nos dejaste reflexiones. Y ahora ya lo vamos a indagar un poco más. Estos días, estas horas que han pasado, ¿qué vueltas le has dado?
Bueno, no, el Madrid ganó como quiso. No sé. No dio la sensación de que se tuvo que esforzar mucho para ser superior. Y no sé, yo debo ser un optimista recalcitrante, porque la segunda parte se me hizo relativamente larga, pero no porque no me gustase, sino porque veía esperanzas de poder hacer algo. Veía que el equipo insistía, que estaba allí, pero claro, el problema que tenemos, como comenté después del partido, jugamos como si tuviéramos a Duriz y colgar balones para que haya uno que hace como que remata, salta allí para la foto, pero no ni pone el cuello, ni gana el sitio, ni sabe.
Pues, bueno, y los balones hay que ponerlos bien, que eso también. Bueno, Imanol puso uno muy interesante, sí. No llegó Guru, es cierto. Pero bueno, tienen que venir por ahí también, ¿no? Esas posibilidades, pero es cierto que tienes que tener uno arriba para rematar esos balones.
Sí, sino fue el que mejor los puso, desde luego.
Sí, desde luego, en cuanto a la zurda de Imanol, esto ya lo sabemos. Otra cosa es que se tenga que hacer a la primera división, eso es una evidencia.
Me sorprendió uno que hizo de Marcos en el minuto 80 o así, que lo mandó casi al otro lado del área, y dije, joder, en el minuto 80 y no estás cansado para darla más flojo, La pegó, se estaba sobrado de fuerza.
Sí, pero tú, Miguel, ¿estás de acuerdo con lo que dice Velilla, en el sentido de que no debe cundir el pánico ni las alarmas al máximo?
Bueno, es que no hay nada nuevo. Si el problema ya se veía el año pasado. Si no tenemos solvencia defensiva, si no empezamos por amarrar el cero en nuestra portería, tenemos muchos problemas, porque delante es que no hay nada. Es que no hay forma de... Nico Williams, el primer minuto se fue por la banda, me ilusionó y dije, jo, a ver si tiene el día. Bah, luego ya empezó a fallar, falló dos o tres pases y desapareció.
Sí, en el descanso le dejó claro, en el vestuario junto a Munien y Unai Gómez. Es verdad que Nico tuvo en la pretemporada ese golpe y todavía creo que me da la sensación que todavía al 100% no está. Pero bueno, el caso es que vaya sumando minutos también, decías.
Y luego, pues eso, estamos siempre con la de Munien en banda, que yo... Es que no, para mí es perder un... Aunque él luego tire hacia el medio, para mí es perder el potencial de un jugador. O sea, no sé, a nadie se le ocurriría, voy a decir una barbaridad, pero para que se entienda, a nadie se le ocurriría poner a Unai Simón de medio centro defensivo o media punta.
No, y luego además esto tiene añadido, Beli, el hecho de que, por ejemplo, creo que decía un oyente, ¿no? Sobre, claro, hemos puesto el foco, por ejemplo, en Lecue, Vesga, Paredes, en fin, salen varios retratados en ese primer gol, el de Rodrigo. Pero claro, está un poco solo Lecue a la hora de defender, digo, en el sentido de que, claro, Muniain, pues sabemos que tiene muchas virtudes, lo de defender seguramente no sea una de ellas, más allá de que además tira hacia el centro, Beli.
Totalmente de acuerdo con Mikel sobre la posición de Iker, que además, si os fijasteis, hacia el minuto, bueno, Nico Williams había desbordado un par de veces al
les cambió Valverde al momento.
Al defensa con cierta facilidad, entre comillas, y el premio fue cambiarlos de banda. Yo dándole vueltas al tema, cambiarlo de banda, quiero decir, a Nico ponerlo en la izquierda y a a Iker en la derecha. Yo pensando decía, bueno, la única explicación que se me ocurre después del desborde que ha hecho Nico Williams, de los desbordes que ha hecho Nico, es que Valverde haya dicho, vamos a buscar de las cosquillas a Carvajal, que era un personaje, por no decir otra cosa, un personaje muy, muy criticado, silbado y demás. Dice, bueno, a ver si se ha puesto nervioso o tiene miedo a repetir una fea entrada, entonces vamos a buscarle las cosquillas con un jugador rápido.
Esto como Lunin, fíjate las cosquillas que le buscamos al ucraniano, que creo que hizo una parada.
Sí, eso es el asunto. Yo es que creo...
¿Hizo una?
Por cierto, hablando de...
Sí, un tiro a puerta.
Hablando de paradas... tironcito de orejas a todos vosotros.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues incluido a Miquel. Y si lo merecemos, pues ya está.
Incluido a Miquel el viernes, porque os estuve viendo y a las 3 del partido de...
Sí, Miquel no estuvo.
Bueno, pero luego le entrevistaste. ¿No?
A Miquel, eso fue el sábado.
El sábado. Eso es que no estuvo el viernes y que estuvo el sábado.
Eso sí.
Estaba por Legutio yo.
Sí. Buena tierra. Pues no, lo que os decía es que estabas ensalzando con razón a Galarreta, a Unai Gómez, etcétera, pero os olvidaste de las paradas de Unai Simón en el primer tiempo.
Un par de ellas. Sí, bueno, y luego la mano que mete ahí con el remate de Álava, que acaba en el poste.
Eso
luego hay un remate de Vinicius.
Otra que se tira.
Segunda parte, la de Vinicius.
No, digo, en el primer tiempo hubo dos, una que se tira junto al palo. Y que bueno, que era gol. Pero bueno, ya estáis tirados de orejas.
Ah, no, oye, sí, aquí está muy bien que cada uno aporte sus puntos.
Sobre todo porque yo había dicho que iba a ser el MVP, y para mí lo fue. Joder,
Ahora entendemos que entonces estás barriendo para casa.
Claro.
Estás leyendo, hablando de tu libro.
Claro, yo
tengo razón, aunque no tengas, ya más.
Exacto. Bueno, eso por supuesto.
Cerrado el paréntesis.
Cerrado el paréntesis, me gustaría abrir otro. Y yo soy de Valverde, ¿eh?
Sí.
Ya lo sabéis.
Y ahí viene el pero.
Pero empiezo a hacer garitonadas de garitano.
Ya.
¿Eh? Garitano, que yo era muy de garitano, hasta que llegó un partido contra el Cádiz que estaba jugando en San Mamés con 9.
Bueno, no lo recuerdes.
Sí. Se lo recuerdo porque para mí a partir de ese día...
Seguía con los dos medios centros.
Seguía con dos medios centros y con dos centrales. Metió tres delanteros centros, los centros venían desde la línea de medios, es decir, frontales, y al Cádiz le bastó...
Acumular
gente en una baldosa.
Con los pocos que tenía.
Con los nueve, incluido el portero. Entonces, Valverde empieza a hacer gaitonadas. Y entonces, os pregunto, y me gustaría oír la opinión de los... Permíteme que te sustituya un momento,
sí, hombre,
como director.
No pasa nada.
¿Cómo es posible que en el saque de un córner del Atleti se cambie a un jugador...
Lo ha dicho un oyente.
Es muy, muy, muy amigo mío.
Es amigo tuyo, ¿no?
Muy, muy amigo mío. Es casi mi doble. Bueno, no, mi mitad.
Es tu otra mitad, ¿no?
Es mi otra mitad. Entonces, ¿cómo es posible... que en un saque de córner quites a un jugador que mide 1,91, que no va mal de cabeza y que encima se está enfrentando con las torres del Atlético de Madrid? Me gustaría que vosotros me contestarais y sobre todo que me contestaran los oyentes.
Bueno, los oyentes lo harán y te lo va a decir también el míster, la pizarra de Mikel Azcorra.
Pues no parando el cambio.
No, si es que hubo un momento que yo creí que lo había parado. Le estaba mirando a Valverde y dije, lo ha parado, mira, y no le han hecho caso.
Hubo una vez, aquella...
¿Pero cuál es el motivo de eso? Es que no lo entiendo.
No, pues para mí que se equivoca, que
pues joder,
tiene que parar el cambio y decir luego, después del corte.
Garitonadas.
Pero mira, una vez le pasó a Valverde, después de aquella famosa remontada a Osasuna del 0-3 al 4-3, con el Betis pasó lo mismo, 0-3, se puso Atlético 4-3. Mm-hmm. Y el Atleti tenía una falta a la altura de banquillos y entonces iba ya el Atleti ganando y Valverde quiso quitar a Urzaiz. Pero como había una falta, dijo, mira, la colgamos y si... Sí. Y igual porque sí, Doblas estaba en su línea y aguantó el cambio. ¿Y qué hizo el jugador de turno? No me acuerdo quién fue. En vez de colgar el balón, ya que se ha quedado un high, hizo un cambio de juego, nos cortaron y nos metieron en el empate a 4.
Sí.
Digo, un cambio de juego, balón parado y...
La típica gilifalta. Pero vamos, que no tienes una explicación...
No.
Pues me gustaría oír a los oyentes. Mira, por
dónde... Bueno, a los oyentes, digo, vamos a abrir la pregunta a ellos.
Por entenderlo, es que yo me gustaría entenderlo, vamos... Salvo que dice, bueno, es que está cojo, manco...
Que era Herrera, sí. ¿No? Salió Herrera.
Salió...
Herrera por Vesga, ¿no?
El cambio, te lo digo, fue sí. Herrera por Vesga en el 63. Eso es.
Sí, exacto. Dije que, bueno, digo, Herrera, bueno, pues... no sé, será para buscar la típica jugada, me contesto a mí mismo, y por ayudar a los oyentes, la jugada que están haciendo últimamente del córner, dárselo, en vez de meterlo en el área... centrar hacia afuera, hacia el centro del área, y que, como hace poco en el otro partido amistoso, en el último, hizo Lecue, que luego la mandó a las nubes o así. Sí. Pero buscar esa jugada con Herrera, ¿es la única explicación? ¿O que Vesga estuviera cojo, manco, ciego?
No, bueno, a unos oyentes no, porque de hecho dice, no salía al campo.
Exacto. Son valverdadas, y con los años van a más. Alucinamos todos en San Mamés con el cambio en el córner. No se entiende.
Este es de los míos.
Otro que dice... Quita a Vesga en el córner porque es un entrador mediocre.
Bueno, ese ya no es de los míos.
Ese ya no, ¿no? Bien, bueno, no. Luego
hasta
ya
ahora, hasta ahora.
Nos darán más respuestas. Pero mira, ya que estamos con los oyentes, decía uno aquí, objetivo de esta temporada, permanencia. Ajustar sueldos de los jugadores.
Ese sí que es un objetivo.
La jugada de Unai no es penalti ni de lejos. Mira, nos vamos a quedar con esto. ¿Es penalti o no es penalti?
Iker.
Ya hemos escuchado al propio Unai que el árbitro le dijo a Gil Manzano que como había ya soltado la bola, pues que ya no.
Claro, pero eso no es un argumento.
Sí, no, pero es el que le da a Gil Manzano.
Pero sí que es verdad que en el fútbol, te lo comentaba antes de entrar en antena, hay muchas circunstancias, muchas situaciones en las que después de dar un pase hay contactos y se sobreentiende que ya como que de esa situación desaparece. No está escrito, es como una interpretación del juego. Lo que pasa es que en este caso es muy, la entrada es fuerte, dura. Es dura. Bueno, no le hace daño porque, de hecho, le pisa una ya a Militao. Pero, es que está ahí en el límite de si... no hay cuánto tiempo pasa entre una acción y la otra, entre que suelta el balón y recibe. Desde luego, si el portero no para el balón, se queda suelto, yo creo que pita penalti.
Sí.
Porque ya le impide seguir jugando. El árbitro interpreta... Y digo, esto no está escrito, pero es como ya no tienes opción de jugar, pues la situación... Pues, joder, ¿cuántas veces hay centros al área y el que se tira a intentar cortar se lleva por delante al jugador?
A mí me parece que es una jugada que da pie a interpretaciones, porque a fin de cuentas bueno, se lo lleva puesto, eso está claro, pero Belí, ¿a ti qué te parece?
Pues que si lo llega a pitar no pasa nada,
¿verdad?
Y si no lo ha pitado, pues tampoco pasa nada.
Bueno, sobre todo eso, y sobre todo por lo que ha sido, claro.
Pero
por eso no
pasa
nada.
Además es porque no tuvo reflejo en el resultado, pero formas...
Era la primera parte.
Sí. De todas formas... Sí, establecería una. Yo creo que no lo hubiese pitado por lo siguiente, un poco por lo que decía Miquel, que no había posibilidades de progresión. Es decir, si te sueltan ese hachazo y te impide, aunque hayas chutado, te impide progresar.
O sea, tú dices, la jugada ha terminado ya desde el momento en que Lunin tiene el esférico en sus manos.
Sí, no había posibilidad de progresar, ni de alcanzar el balón, ni de jugarlo, ni de nada.
Bueno, a ver, dice otro sobre el cambio. Dice, ese cambio fue motivo de indignación en la zona donde yo estoy en San Mamés. Es de párvulos. Eso no lo hace ni un mister de infantiles.
Este está en mi grada, seguro.
Ese sí que es de los tuyos.
No, que es están, vecino. Es que está, exacto, porque es que me puse histérico, lo siento.
Bueno, dice, solo el gran Valverde lo sabe. No estamos a su altura ni siquiera para cuestionar esa decisión. Hay algo de ironía en estas palabras, ¿verdad? Algo. Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, otro dice, Apoa Bilbao Basket, ¿sabéis si va a haber algún entrenamiento a puerta abierta de Bilbao Basket? Pues no lo sabemos, pero bueno, vamos a enterarnos. Belilla, tú no sabes nada de esto, ¿no?
No. Sí sé que mañana hay puertas abiertas en Lezama.
Eso sí,
para
ya
los
hemos
chiquis,
dicho.
Para los chiquis.
Ya lo hemos dicho. A ver, más, este año la Virgen de Begoña no os va a echar una mano, sino dos, porque esto pinta mal. Mira lo que os digo, que hay pesimismo, está instalado ahí en la parroquia. Dice, antes el culpable Valenciaga, ahora Lecue, y no nos damos cuenta que el problema está en quién juega por delante.
No.
Bueno, más allá de que Lecue, lateral izquierdo, pues sí, ha jugado más de una vez, pero no creo que sea su mejor ubicación.
Bueno, el hombre hace lo que puede, yo creo que...
Pues claro, eso es lo que decimos. Pero habrá que también mucho, apostar por Imanol, ¿no? Espera, ¿qué dices, Miquel?
Le tengo mucho aprecio a Lecue y siempre me ha parecido un chaval,
y un jugador, vamos, que lo da absolutamente todo.
Conozco personalmente, pero que tiene criterio con el balón.
Que sí.
El otro día estuvo mal.
Estuvo horrible.
De hecho, el primer gol... ya no es, es que no es que llega tarde, se para evitar un posible penalti, no, es que se duerme en la 2 segundos antes, se queda mirando y no piensa en ganar la situación dentro del área.
No sabía si ir o no ir.
Pero antes, o sea, se queda como mirando la jugada y no piensa en dar 2 pasos ahí y meterse en el área y cerrar espacios. Y luego ya cuando quiere ir, le da miedo arrollarle a... y se para, pero bueno.
Dice otro, ganar en Pamplona. Estoy de acuerdo con el oyente anterior, el penalti fue clarísimo. De hecho, en el partido anterior se pitaron 2 muy similares. Sí. Y me gustaría saber qué hubiera pasado si hubiera sido en el otro área. Pues bueno,
penalti seguro.
Podemos hacernos una idea. Tampoco seguro, nos costaría mucho ponernos en esa situación, ¿no?
Penalti seguro.
De Marqueos dice, de verdad es como puños, el P amo y da la cara, no como otros. Dice, ya os dije antes del partido lo del Lecue y la que casi lía Paredes. Seguid blanqueando.
No, pero si es que no, es que blanqueando no, es que no hay más. Es que no hay más.
Los de la grada animación miraban por sus intereses, no por los del equipo, si no hubieran animado. Hay muchas formas de protestar y no la de dejar de animar. Esto también, ¿no? La gran animación se notó, los decibelios bajaron y eso que, oye, estamos hablando de 48.927 espectadores, Miquel, pero se notó. El silencio reinó durante demasiados minutos en San Mamés.
No, bueno, al principio sí que hubo mucho
sí,
ruido.
No, pero bueno, es que hubo momentos durante el encuentro que es que pareció
no,
el teatro.
Que no le veían al árbitro al principio del partido. Pero luego, la verdad es que yo lo vi en un bar y no, pues con el sonido de la televisión.
Pero Beli estuvo ahí.
Eso es.
Sí, además están debajo mío, aunque suene mal. Vamos a ver, hasta el primer o segundo gol...
Dices que suena mal porque es debajo de mí, ¿no?
Eso es. Corrección lingüística. Sí. Hasta el primero o hasta el segundo bien, la grada estuvo inconmensurable. Y estaban los que tenían que estar y no estaban los que no tenían que estar. Lo que pasa es que luego, pues evidentemente no fueron solamente los 2 goles, sino la sensación que estaba transmitiendo uno y otro equipo, uno de superioridad, que por cierto el segundo tiempo parece que jugó un poquito al tran-tran, y entonces yo creo que hasta ese momento los que estuvieron en la grada, o sea, Sorionak, así de claro, y luego pues se dejaron contagiar por el resto de nosotros, no les echemos la culpa.
Y por el equipo.
Y por el equipo, pero se dejaron contagiar por el resto de nosotros, o sea, que mirémonos al espejo.
Uh-huh. El otro día teníamos ese comunicado de la Íñigo Cavacas Herri Armaya, anunciaba esa huelga, en cuanto a animación dirigida, ¿eh? Luego ya evidentemente cada uno podía animar, eso por supuesto. Y había respuesta del Athletic, y en ese comunicado, Belilla, pues hacían referencia a la comisión de disciplina, de la que Miquel, como sabes, forma parte el insigne señor que nos acompaña. Comisión de disciplina.
Uh-huh. Bueno,
expulsado un socio, ¿verdad? Y 3 de manera temporal. Beli, ¿qué tienes que decir?
Bueno, pues que es muy difícil hablar en estos micrófonos separando la condición de socio tertuliano y de la condición de miembro de la comisión de disciplina. Es muy difícil y no debiera pronunciarme, pues, por respecto a mis compañeros de la comisión de disciplina y al club, y por supuesto a los propios sancionados, porque podría entrar en, no sé, hacer comentarios que atentaran contra la protección de datos y contra su intimidad. Entonces prefiero no opinar y decir solo una cosa, y es que no creo que ni este ni ningún club sancione solo por animar.
Uh-huh. Hasta ahí. Perfecto.
Hasta ahí. El comunicado del club también tengo que decir que explica muy bien el procedimiento que se sigue, pero también nos ha echado un poco a los pies de los caballos. Es decir, parece que estaba diciendo, bueno, el club no tiene nada que ver, la directiva no tiene nada que ver. Son estos chicos malos de la comisión de disciplina. En fin, ahí discrepo un poquito.
Vale, perfecto. A ver, más opiniones. Dicen que empiezas ya fallando, Mikel, con lo de Arrastión. Yo creo que es el que te vigila ahí de cerca, ¿eh?
Con Arrachaldeón también.
En la segunda parte, perdiendo 0-2 en casa, pone al delantero que menos minutos ha jugado en pretemporada, igual que el año pasado. Otro comenta, si no me equivoco, con Osasuna fueron 4-3 y con el Betis 3-3. Yo soy de las que pienso en cantera global.
4-4 fue con el Betis. Metió Yeste, metió Gurpegui, Urzaiz y creo que Del Horno. Pero memoria, puedo fallar.
Joder, memoria.
Y tanto. Dice, si llega a salir fuera no es penalti. El balón sigue en juego y es penalti como si hubiera sido una agresión. Yo pregunto lo de siempre. En el otro área, ¿cómo habría actuado? Pues la respuesta creo que la tenemos todos. Más opiniones que nos llegan a nuestro número mágico. Dice, claro, y el de Las Palmas sí es penalti, porque al final sí que se pitó esa acción en el Las Palmas Mallorca. Dice, ¿qué tiene que ver contra quién jugamos? Si no sabemos pasar el balón y jugamos andando. Con la pretemporada que hemos hecho, pasa lo que pasa y vamos a terminar la primera jornada los últimos. Al Loro, posición 20, y el segundo con Osasuna lo perderemos igual. Valverde nunca ha ganado a Arrasate. Bueno, siempre hay una primera vez, y que sea este sábado, porque faltará. Porque es verdad que, hombre, hay muchas jornadas por delante, pero cuanto antes sumemos puntos, Velilla, dices que sí con la cabeza,
es que
tanto
es,
mejor.
Es que ese sí es nuestro partido.
Ahora, o sea, hablamos de ello, sí.
Ese sí es nuestro partido.
Más opiniones. Entonces, según entiendo, le parte la pierna y no pasa nada, porque ya no tiene el balón y no lo puede seguir jugando porque lo ha parado el portero. ¿Es así? Y deja la pregunta.
Claro, es que, a ver, que hay una lesión no implica que haya una falta. No, no mezclemos, ¿eh? No hay que mezclar, porque, joder, de hecho en la televisión sabéis lo que dijeron, ¿no?
No, estamos nosotros
a los nuestros. Insinuaron que algo había hecho Sancet para lesionar a Militao.
Ah, vale.
Y yo dije, sí, con la cintura la ha lesionado.
Con la vista, sí, sí, con la vista.
Fue con la cintura, lo destrozó con la cintura.
Bueno, el Athletic publicó un tuit, eso, deseando ánimos a la recuperación del brasileño, y algunos respondían diciendo, hombre, todavía estamos esperando nosotros que el Madrid haga algo por Yuri.
Sí, pero es que somos diferentes.
Que ahí sí fue mucho más directo, porque un jugador suyo nos lesionó al nuestro.
Pero es que somos diferentes. Sí, sí. Militao salió.
Diferentes.
Militao salió.
No, que bien, que eso me parece bien, ¿eh? Que eso me parece bien.
Claro.
No, ¿o te parece mal, Beli?
No, me parece perfecto.
Por eso digo,
me parece
perfecto,
pero de todas maneras.
Y me parece bien también lo Atlético. Oye, yo no lo discuto, ¿eh? Lo que sí discuto es que aquí el señorío es cuando conviene en aquel club.
Y me parece bien lo que estaba diciendo el oyente también. Es decir, bueno, es decir, te parten la pierna y no pasa nada. Pues me temo que el reglamento no le acompaña, en este caso, al oyente. Pero ya. Bueno.
Sí, no, es que es una cuestión curiosa, ¿no? Porque dices, claro, es una jugada que termina con el jugador con la pierna rota, entonces no la expulsan porque está fuera de la jugada, de hecho no se pita penalti porque está ya la jugada terminada.
Ojo, si la entrada es un juego brusco grave...
Sí, no, hombre, que se va a la calle, que se va a la calle, está claro.
Pero yo ahí le echo la culpa más a los de siempre, ¿eh? A los del VAR.
A ver, más opiniones. Mira,
Mendy.
Sí, dime.
4-3, Iván, metió Olivera al 4-4. Doblete de Urzaiz, Gurpegui y Yeste.
Impresionante. Buena memoria, Mikel. Dice, no me gustó cómo planteó el partido Valverde. Teniendo a Raúl García en el banquillo, ¿por qué no le dio todo el segundo tiempo a Imanol García de Albéniz? Dice, es penalti claro. Y añade Muniain y Vesga y Nico. O sea, los tres no hicieron nada mal. Lo veo el sábado contra Osasuna. Dice, el comienzo de esta temporada es terrorífico. Luego nos entrarán los nervios y toda la temporada rezando. Buenas tardes. Yo creo que los que tendrían que dimitir y desaparecer de este WhatsApp son el 90% de opinadores de 3 al cuarto. Desde luego, ni puñetera idea de lo que ha sido y es el Athletic. Está muy indignado este oyente. En mi opinión, Valverde está demostrando la impotencia que siente por la falta de calidad del equipo. Otro nos comenta un Madrid más físico que otras temporadas y con fichajes por llegar. Este año la octava plaza puede ir a Europa. Más optimismo. Ya lo hemos dicho en más gabarras, que el octavo puede ir este año a Europa. ¿Y qué dijiste, Velilla, el día que lo pusimos encima de la mesa? ¿Qué dijiste?
Novenos.
Tal cual. Y no fue el único. Ha habido más gabarras con alguno más. Dice, el míster no se entera de la fiesta. Hasta Bordalás tiene las ideas más claras. Hombre, ideas claras.
Por favor.
No, pero es verdad que Bordalás tiene ideas clarísimas. Claro, antifútbol y ya está.
Claro,
no se juega. Oye, no, pero que es en serio. Que han hecho números números y que más de una hora de no juego en el Getafe Barça.
Bordalás no
es
tiene
el,
las ideas.
El no fútbol. Bordalás. O sea, es la nulidad absoluta, no, la nada.
Que lo tiene claro, más claro que Valverde, seguro. Y más claro que nosotros, pero, y más claro que nadie.
Bordalás.
Pero por favor, ningún. Comparación. No creo que le estaba alabando, pero ni un atisbo de alabar a gente así, porque estos destrozan el.
Bordalás no tiene las ideas claras. Tiene la idea.
Solo tiene una.
Bueno, es verdad.
Solo tiene una.
La grada de animación pagan menos por su localidad. Si es así, no animan fuera de ahí, que paguen como los demás.
Sí, eso es cierto, esa grada está subvencionada.
En Pamplona, aunque sea el segundo partido, ya parece un punto de inflexión. Si te metes abajo desde el principio, luego salir de ahí es un infierno. Nervios, prisas, necesidades, no quiero ni pensarlo. Exacto. Pues nosotros tampoco.
Y luego viene el Betis, ¿eh? Ojo.
Eso es, que ha ganado domicilio y ya ha presentado esa tarjeta de visita. Se la dejó ahí al Villarreal.
No ha habido ninguna victoria local, ¿no?
Bueno, quedan dos partidos hoy.
Sí, pero las ocho que ha habido.
No. Y de momento otro más. Dice: para mí, y tengo 40 años, es la temporada que menos ilusión siento en el entorno. Si la grada de animación no piensa animar, que pague como todos. Por cierto, de Marcos, nada de Péamo, que dijo hace menos de tres meses que sentía orgullo de sus compañeros después de perder en casa ante el Elche. Únicos culpables de lo que ocurre es la Junta. Me veo peleando el descenso. Bueno, pues así están los ánimos. Hacemos una paradita de nada, un minuto, un poquito más, y seguimos hasta las tres.
Radio Popular. Erri Ratia.
¡Eso es! ¡Que vive el Perú, señores!
Llega a Portugalete el boom de la gastronomía peruana. Mr. G, ceviche, lomo saltado, arroz con pato y las deliciosas hamburguesas en Juan Antonio Zunzunegui 13. En Portugalete, Perú se llama Mr. G.
En el casco viejo de Bilbao, Disfraz Hayak. Tu tienda de disfraces y trajes regionales para las fiestas. Faldas de Arranchale, guerricos, camisetas del Auguru de cuadros. En Videbarrieta 6, la calle frente a La Riaga y también en disfrazhayak.com. Ah, y no te olvides de tu disfraz. Para Mosorro Eguna, Gora Marihayak, Gora Disfraz Hayak.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Todavía tenemos minutos por delante de viaje en esta gabarra con la compañía de Miquel Azcorra y de José Antonio Velilla. Beli, que quieres hablar de Marcos, tú también.
Sí, ha habido dos cosas en sus declaraciones con las que no estoy de acuerdo. De una de ellas no me acuerdo.
A saber.
La primera. Las otras igual las pones y me acuerdo. Pero una que decía cuando le preguntasteis si no estaba preocupado y tal y cual, decía no.
Pero esto estamos hablando del miércoles, que habló en rueda de prensa.
No, de las declaraciones, yo creo, del sábado.
El sábado. Del mismo sábado. Ah, vale. Sí. No, es que había hablado también el miércoles.
Sí, que decía que había estado, que no estaría preocupado, que no estaba preocupado porque habían ido 50.000 espectadores, que hubiese sí. Estado preocupado si el campo hubiese estado vacío. Ya, estate preocupado porque los 50.000 espectadores no fueron a ver lo que vieron, fueron a ver otra cosa. O sea, que preocúpate por eso. Y la segunda cosa, pues no me acuerdo, o sea, que paso palabra. Pero sí hay un detalle, vamos a abrir otro debate también,
otro debate.
Con tu permiso.
¿Quieres hablar de tu medio tocayo, Bellingham?
No, eso luego, pero este lo vamos a pasar muy por encima. Villalibre,
sí. Gracias. De Guernica se llama Búfalo también.
Eso es. Detalle, no ponerle porque se va a la vez, porque no sé qué. Quita a Guruceta, no saca otro delantero de referencia a pelear con las Torres. Me gustaría también oír a los oyentes y a vosotros, por cierto, Miquel.
Yo estoy cansado del tema, porque si... jugamos a rematar de cabeza y está Iñaki Williams de 9, estamos mal. Y si él les tiene que poner los balones, pues tampoco estamos bien.
Ya, pero entonces.
Pero nunca le quitan.
Pero ¿a quién ponemos? Porque el elegido fue Guruceta. Tenemos Villalibre, tenemos Martón.
Pero luego a Guruceta le quitamos.
Se ha quedado con el dorsal.
Vamos, nosotros no, le quitó Valverde.
A Guruceta no.
No, a Guruceta no, pero podía haber quitado en uno de los cinco cambios que, por cierto, ya se va. Este año se está mentalizando Valverde de que se pueden hacer cinco cambios. Porque el año pasado yo creo que todavía no tenía cogida la idea.
Bueno, pero fueron tres al descanso porque. Bueno, y además lo decía De Marcos después, ¿no? Podía haber quitado a los 11.
Bueno, a los 12, incluyendo el entrenador.
Ah, bueno, ya, pero él no se va a quitar a sí mismo. Aparte que, vamos, no me parece muy práctico.
Ah, una vez me ha dado ganas a mí de quitarme a mí mismo, ¿eh?
Mira, pues vamos a escuchar al Chingurri sobre Unai Gómez, que debutó ayer, porque hombre, también, bueno, el sábado, hay que quedarse con los datos positivos. Y sin duda, los debuts en este club lo son. Unai Gómez, que fue titular, y Manuel García de Albéniz, que disputó pues un poquito más de 20 minutos. Pues eso, Unai Gómez y Galarreta, ¿eh? También le preguntábamos por el redebut de Galaxy.
Bueno, un partido difícil para debutar y un partido también difícil para redebutar, en el caso de Íñigo. Pero bueno, son buenas noticias, porque al final el fútbol no es solo un partido, sino es mucho lo que hay por delante. Unai Gómez venía haciendo una buena pretemporada y ha hecho una buena pretemporada y es un jugador además fuerte que nos puede aportar muchas cosas. Evidentemente hoy no ha sido un partido complicado para él. En el caso de Imanol, él tiene más experiencia porque ya jugó el año pasado, lleva 2 años seguidos jugando en segunda división. Y lateral zurdo que nos tiene que aportar cosas, pero sale de una lesión de 6 meses y bueno, y tiene que coger la forma y hacerse a la categoría. En el caso de Íñigo no es así porque ya conoce la categoría, ya ha estado en el Mallorca, ha estado en el Atlético hace tiempo, en fin, es volver y tenemos sus esperanzas con él. Y con respecto a los chavales, pues bueno, al final para ellos es difícil o tiene que ser un paso difícil el poder entrar en una categoría como la primera división y esperamos que nos ayuden, aunque esto llevará tiempo.
Bueno, pues nada, esos debuts de Imanol que ya hemos hablado, que luego vamos a diseñar un poco el 11 del sábado en Iruña frente a Osasuna. El caso de Unai Gómez, que además no sé si os sorprendió el hecho de que dejara en el banquillo a Ollán Sanzet y que fuera el bermeotarra el elegido. Miquel.
Me sorprendió, pero la explicación, pues bueno.
¿Te parece correcta, ¿no? La que hemos escuchado antes?
Sí, sí.
Ha llegado más tarde de vacaciones, sí. Menos ritmo de pretemporada.
Puede ser, sí. De todas formas, a mí con este tema de los ritmos de pretemporada.
Claro. Es que yo también. Ahí hay otro debate importante, mira, ¿no? Porque hay una cuestión que. A ver, no es por abrir el melón, o lo podemos abrir si queréis y lo desguazamos. Pero hay una diferencia de una hora, ¿no? Entre la aparición de Sanzet en la segunda parte o de inicio del partido. Entonces, la pretemporada ha sido la misma. La llegada tardía de sus vacaciones es la misma. Entonces, podemos pensar también, oye, que Ollán salga de inicio, si luego parece que se le viene un poco arriba ya el partido y la gasolina desaparece, pues le podemos cambiar, ¿no? Digo que el argumento es válido para presentarle en el segundo acto, sí, en la escena del segundo acto, que en el primero, ¿no?
Igual la idea es a ver si nos va bien la cosa y no hace falta.
Bueno, pero no es que esté lesionado con algún problema. No sé, quiero decir que.
De hecho,
y ojo, vaya por delante, que me parece perfecto, que cuente con chavales, que luego además ya sabéis que es una cosa que se le critica a Valverde. Yeah. Así ahora también lo vamos a criticar por esto, ¿no?
No, la decisión no es mala. Sí, pero a mí me hace gracia con el tema de las pretemporadas. A ver, que está bien y las pretemporadas son para lo que son. Pero, por ejemplo, Aritz Mújica ha dicho antes que están pendientes de gente que llegue.
Sí, todavía está el mercado abierto.
Entonces, tan importante no debe ser la pretemporada porque no la van a hacer esos jugadores.
No,
si
hacen,
son buenos,
no lo hacen.
Si son buenos, si llega Mbappé a Real Madrid, verás cómo no le dicen, no, tienes que estar 4 semanas haciendo pretemporada.
Aparte de que el aspecto positivo de eso es que tampoco ha tenido mucho tiempo de perder la forma. No lo sé.
A ver, los jugadores profesionales, bueno, Sanzet todavía es joven, pero las vacaciones no suelen ser pasivas. Y además, esta gente que está a alto nivel es que no llega a perder la forma. A ver, tienen momentos, pero los va a tener durante la temporada, aunque lo tengas hiper bien diseñado, van a tener épocas de malas sensaciones, no voy a decir mala forma, pero pues no sé, yo por vender mi libro, yo hubo un día que no andaba con la bici, un día me levanté y no iba. Iba al trantrán y no estaba cansado, no me dolía las piernas, pero no podía pegarle chispazo. Estaba torpe, pues espeso.
Al hilo de eso, yo creo que, igual estoy equivocado, que los jóvenes cogen la forma antes que los veteranos. Y que recuperan antes.
Bueno. Miquel, tiene depende, experiencia es que, en los banquillos.
Es que depende de cada jugador, de cada. De hecho, que hagan todos la misma pretemporada es un error en sí, porque.
A eso voy.
No tiene nada que ver una Duriz con De Marcos y no pueden entrenar lo mismo.
Vamos con más opiniones. Dice: pues Unai Gómez jugó bien, aunque digáis que todos estuvieron mal. Bueno, en líneas generales el equipo estuvo mal, Unai, y sobre todo en la primera parte. Pero Unai es verdad que yo creo que aporta cosas, lo dijimos ya en la pretemporada.
Es muy zurdo.
Sí, bueno, ya viste el bacalao que marcó en Glasgow, que fue el 0-1, después de una buena presión por parte de los chicos de Valverde, y luego un remate, pues eso, con la zurda, anotando el que era el 0-1 en ese caso. Dice, un jugador que ilusiona y que estuvo bien el rato que jugó. Dice, no todo es malo, echar culpas a Muniain, los Williams y Lecue que estuvieron de paseo. Ahora queremos que Unai Gómez no juegue, basta ya.
No
sé quién ha dicho que no juegue Unai Gómez. Hemos dicho que, pues eso, Sanzet fue el sacrificado en el primer tiempo, entró en la segunda mitad.
Igual puede jugar Unai por la izquierda.
Y luego, evidentemente, hay más opciones. Y por supuesto, que esté en dinámica del primer equipo y que esté en la primera plantilla, pues es que es lo que necesita este equipo. Y además, estamos de acuerdo en que es un jugador, pues eso, diferente, que aporta otras cosas.
Y que además hizo lo que tenía que hacer, por cierto, esforzarse, salir de titular.
Dice aquí que Sanzet tiene como tiene el pubis.
Bueno, por cierto, no me...
Pues él sabrá.
No me parece bien. No me parece bien.
No digo el oyente.
Lo que dice el correo en la portada de ser descartado a ser titular con Real Madrid. No se puede simplificar porque con 13 años lo...
Pero ¿qué es lo que te extraña ahí?
Pero que no se puede hacer.
¿Qué es lo que te extraña ahí?
Es que es como...
Del chorreo.
Es que es valorar que si no tienen ni idea... O sea, es un mensaje muy... Y es verdad, y ojo, es cierto y se puede decir porque es cierto, porque fue así.
Mira, pero yo siempre he dicho, que me perdonen los tertulianos que suelen venir por aquí, que son del correo, que me parecen todos magníficos y buenos periodistas y mejores personas. Pero el que pone los titulares en el chorreo, en el de ella y en todos los sitios, el que pone los titulares es que, no sé. Fin.
Bueno, vamos a leer alguno más. Dice, Valverde ya está amortizado. Ni gran parte de la afición ni los jugadores creen su discurso. Y de por cierto, en el segundo gol del equipo contrario, y no dice al Madrid, del equipo contrario, nos relataron cerca del área pequeña, nos relataron.
Remataron,
claro, es que aquí a veces tenemos que hacer traducción simultánea. Nos remataron cerca del área pequeña a ras de suelo con el llamado bote inglés desde un córner. Es una vergüenza para cualquier defensa. Es espectacular.
Bueno, no estaba cerca del área pequeña, estaba más bien... Por detrás del punto penalti, diría yo.
Dice, Bordalás ha empatado y Valverde ha hecho el ridículo. Hay que disolver esta plantilla y directiva. Ya está bien que paséis por alto los deficientes partidos de algunos. Iñaki estuvo para tirarle a los tiburones. Fue el peor y no se le critica. Bastante peor que Muniain.
Yo ya he dejado de decir nada porque...
Pues yo sí voy a decir, y lo dije la semana pasada también, me parece...
Y ojo, hizo cosas interesantes, ¿eh?
Sí, lo de Valverde me parece una cabezonada. Si no tenemos un delantero de referencia, un delantero centro de referencia, pues a lo mejor tienes que cambiar un poquito el sistema y poner
de hecho
dos delanteros que uno se complemente con el otro y el otro con el uno.
De hecho, el otro día...
Y estoy hablando de un 4-4-2, por ejemplo.
Es que eso es lo que estaba pensando, pero el 4-4-2 lo tienes en Marsella, ahora está allí.
Subían...
No, quiero decir que no lo puedas hacer, pero yo, Valverde 4-4-2...
No lo va a hacer, pero por eso digo la cabezonería de... Te tendrás que amoldar a lo que tienes, es que si no estás abocado...
Mira, uno dice aquí, me gustaría ver a Villalibre y Martón 8 partidos seguidos.
A ver, pero Miquel. Es que además los dibujos...
Juntos, se refería al oyente.
Sí, juntos.
Se puede cambiar.
Creo que sí.
Se pueden cambiar los dibujos, si no hay que...
Claro.
Una cosa no mejora, o sea, no... Y además, el Madrid el otro día, la segunda parte, había momentos que iban Rodrigo y Vinicius iban a presionar, pues no sé, les pedía al cuerpo ir ahí a presionar, iban los dos solos. Los otros 8 jugadores estaban en medio campo.
Por cierto.
Entonces, ¿para qué quieres a un jugador que vaya a los espacios si no hay espacios?
Por cierto, ya que has mencionado, y es otro tema extradeportivo, pero ya que has mencionado a Vinicius, vamos a ver. La sociedad está equivocada y la federación está equivocada y están todos equivocados. No hay racismo. Hay pues un sentimiento de encabronamiento, si me permite utilizar la expresión.
Contra la persona.
Contra la persona. Por
lo que hace.
Por la provocación.
Pero eso, Belilla, es tan evidente como entonces, que hay varios negros en el Madrid y solo
claro,
es uno el que
claro,
monta el lío.
Claro,
o sea,
claro,
es que
claro,
ya no hay más debate.
Y entonces, y con lo de Bellingham.
Pero.
Bellingham es, ¿no?
Bellingham, sí.
Es mi primo Bellingham.
Sí, mira, bueno, decía aquí, ¿y la celebración de Bellingham qué os parece? ¿Provocación? Bueno, sobre tarjeta. Lo que decía yo antes, porque dicen desde Madrid, no, pero si es que esto lo ha celebrado siempre así.
No tienes más que
oír. Ver partidos de Borussia Dortmund y demás. Y dice yo, pero vamos a ver, y eso ya le quita
de
toda culpa. Claro, es
os
decir,
invito,
resulta que como lo hace siempre, ya lo... Vale, pues bien.
Os invito porque es gratis.
Si no, ¿de qué?
A que veáis el vídeo de Tomás Roncero que dice que no era un desaire a la afición, que estaba clamando al cielo.
Claro.
Le he mandado un tuit.
No, el cielo está bastante más arriba de donde miraba Bellingham.
Le he mandado un tuit con la foto preciosa de, no sé si es del Deia o de dónde es.
Mis conocidos y mis amigos de los Chartaves se reirán con esto, porque a Geray le echaron en Alicante por celebrar un gol encarándose al público. Y el partido era puerta cerrada.
Eso es para nota, ¿eh?
Es para nota, sí.
Eso ya es para nota. Bueno, oye, que nos queda una última reflexión de Ernesto Valverde.
Eso es buenísimo.
Hablando de la defensa del ataque, porque ciertamente hay unas cuantas piezas todavía ahí desajustadas.
Vamos a ver, en el fútbol es difícil separar lo que es lo de delante y lo de detrás. Es verdad que yo he cambiado a tres jugadores de delante, a los dos jugadores que estaban jugando en el costado y al que estaban jugando por detrás del punta, pero era igual. O sea, era igual en el sentido que no es porque lo delante no funcionara, sino porque es todo... Si atacas bien, defiendes bien, pudiendo perder. Y si defiendes bien, atacas bien. Entonces, no estábamos siendo demasiado consistentes en ninguna de las dos cosas porque como es... Todos son vasos comunicantes, tienes que realmente estar bien y estar fluido y jugar de una manera redonda para que el equipo pueda sostenerse o bien más adelante o bien más atrás. Y no lo estábamos consiguiendo. He intentado cambiar tres jugadores que de golpe, que parece que siempre es como un electroshock que quieres meter al equipo de que algo pasa para sacudir algo, a ver si podíamos... eso, generar algo que nos pudiera meternos en el partido. No podemos seguir con la cabeza agachada en el campo, entonces teníamos que buscar algo y bueno, no lo hemos conseguido y al final el resultado ha sido así, pero nuestra sensación no es buena, desde luego, y que tenemos que cambiarla.
Miquel,
yo a ver, no, igual interpreto las palabras de Valverde mal, pero yo creo que lo que se refiere es que cuando atacas bien no pierdes balones tan fácil y entonces no te contragolpean, entonces tu defensa
te da tiempo a organizarse, a formarse.
Y si tú llevas el control en ese sentido, pues...
Pero la inversa, ¿no?
Si defiendes bien, es probable que le pilles al rival descolocado porque te está atacando, está abierto y le puedas pillar.
Yo ahí no estoy de acuerdo. El año pasado creo que defendíamos muy bien, pero el bacalao estaba...
Claro, pero defender sí es... quitarte lo que te están atacando y regalar otra vez el balón.
Claro, a eso voy. ¿Dónde está la creación y dónde está el ataque?
Claro, sí, pero si defiendes
¿y la
bien,
ocasión?
Si defiendes bien es que recuperes el balón. Más que te lo quites de tu área, que lo recuperes.
Pero es que él dice, si defiendes bien, atacas bien.
Claro, pero es muy simple. Claro.
Yo creo que es más aplicable la primera parte del discurso. Que la segunda, ¿no? Seguramente.
Seguramente. Él dice, habla de los vasos comunicantes. Yo creo
eso
que
es. Que, el caso es que tenemos que mejorar en ataque y en defensa. Ahí estamos de acuerdo. Y Beli, voy a empezar por ti. Osasuna, viene de ganar 0-2 al Celta, el equipo de Diego Barrasate. Decía un oyente, bueno, más de uno, que esto de empezar ya con dudas puede ser una losa muy pesada. Y hombre, no vamos a poner, ya solo faltaba, ¿no? En la jornada 2 el término final y estas cosas que a algunos les gusta mucho, pero que, bueno, lo de empezar a pensar en puntuar no es mala idea.
Es necesario. Lo que pasa es que también nos tienen muchas ganas por allí, ¿no? Por muchos,
¿tú crees?
Por muchos motivos. Sí, lo intuyo, no sé por qué. No sé cómo estará Dani para ese partido.
Bueno, a ver, en principio yo creo que sí está avanzando, pero yo no le veo para el sábado.
Pues si esa es la solución, estamos...
Minutos, no, digo por meter un poquito de cemento en el centro del campo. Porque no sé por qué me da que por ahí pueden venir los ríos de jugadas de Osasuna. No,
ahí, sí
no
que se, ahí sí que se rompen los vasos comunicantes.
Son vasoconstrictores, no comunicantes.
Miguel, no te rías.
Vaso y respóndeme. Vasoconstreñido. Sí. Es un jugador que si vamos ganando 1-0 y le ponen en el campo, pues yo lo entiendo. Pero a priori no. Y no creo que sea la solución.
No. Es por unos minutitos. Yo creo que volverá a Vesga y. Igual, bueno, y Galarreta porque está un poquito por encima de... La verdad es que Herrera tampoco hizo nada cuando salió el otro día, ¿eh? Y ni le hemos visto tampoco
en
la pretemporada.
En el caso de Ander vamos a pensar que, oye, no se está lesionando No, es que fueron 5, la pasada temporada fueron 5, ¿eh? Es que claro, ojo.
Por cierto, Sancet tuvo un momento que estuvo cojo.
Es que creo que le pisaron. Y estuvo...
Yo apuesto arriba por Sancet y Williams.
Entonces, bueno, Simón bajo palos, De Marcos, Leco en la izquierda, Imanol. Si yo tuviera que decidir, Imanol sin duda, pero...
Además, el argumento que dijo Valverde, que ha estado 6 meses lesionado...
Pues nada, ya está. Entonces, si Mikel dice que Imanol por la izquierda, Imanol por la izquierda.
Bueno, quizás sí, ¿no?
Centrales, bueno, pero todavía quedan gabarras por delante. No mañana, que es festivo, pero sí quedan otras 3 gabarras.
Creo que le va a sacar a Lecue.
¿Tú crees Lecue? Es que
lo que yo quiero, es lo que creo.
No le sacaría a Imanol. Pero yo creo que va a sacar a Lecue. Y luego los centrales, pues no hay dudas, porque Yeray sigue evolucionando, pero todavía me da que no va a estar. Y claro, tenemos a Vivian y Paredes. Por delante, Vesga Galarreta. Yo creo que no hay cambios. Sancet de media punta, ahí estoy con Velilla. Arriba Iñaki Williams, dices. Y luego Nico y Berenguer.
Sí.
¿Muni?
Pues de momento, a esperar.
¿Esperar qué? O sea, que espere en el banquillo, dices.
Sí.
O sea, tú ves a Nico, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams.
Eso es.
¿Miquel?
Pues yo delantero centro no le veo a Iñaki Williams.
¿No te gustaría verle?
Ah, le veo, mejor. Claro, lo tengo que ver, sí, pero digo que no. Si es que no...
No sé, quizá el contraataque o así.
Pero claro, pero es que Osasuna no es un equipo, aunque juegue en casa... A ver, en situaciones de contragolpe que haya balones largos... Es muy probable que en un partido haya alguna ocasión, pero no puedes estar supeditando a que pase una vez, la agarre el jugador que pueda poner ese balón en el largo. Me parece que es como si quieres jugar a la lotería y tiene que ser un número primo que sea divisible. No, primo divisible, he dicho una barbaridad. Primo, pero que sea del cumpleaños de no sé qué. Pues así no te.
Bueno, otro día abriremos otro debate, pero me da la impresión de que últimamente los jugadores del Atleti quieren el balón al pie.
Estamos yo, Beli, no sé si lo de Berenguer, lo estoy dando vueltas, que no sé yo.
No.
Tengo dudas. En el caso de Alex.
O igual deja a Nico en el banquillo, porque la verdad es que está...
Esa es otra opción también. Y entonces Iñaki pasa a la derecha y Martón arriba, ¿no? No me digas más.
No, o Iñaki sigue arriba y pone a Muniain izquierda, Berenguer derecha.
Sí, no sé, yo poner a Muniain en la banda me parece...
A mí también. Y Berenguer ya dice él que él se siente más cómodo en la izquierda que en la derecha. Lo dice claramente. Pero bueno, pues igual por eso.
Iremos resolviendo todo este misterio a medida que pasen los días y sobre todo el mismo sábado, ¿no? Y la bolilla. Yo no sé, Miquel, si tú estás el sábado o no, con lo cual no sé si preguntarte ahora o dejarlo para ese día.
Creo que estaré. Creo.
¿Crees?
Sí. Sí. Es que ahora estoy...
Recién aterrizado, no digas más. Pues nada, dame la bolilla, venga.
Sí. 1-2.
1-2, y el hombre del partido, ¿quién va a ser? Te voy a marcando aquí, Iñaki Williams.
Guruzet.
Vale, pues Guru. Beli, ¿qué ves tú?
Empate 1, Unai Simón otra vez.
Otra vez Unai Simón. Bueno, pues nada, perfecto. José Antonio Velilla, Beli.
Muchas gracias.
La próxima semana, sí.
Sí. El viernes, por ejemplo, sería buen día.
De la próxima semana que no hay programa, ¿no?
Me dejas a mí aquí solo.
Tú te arreglas entonces.
No.
Beli, gracias. Hasta la próxima. Miquel Azcorra, el sábado sí, sábado no, lo veremos.
Lo veremos.
Ahora, a descansar, ¿eh? Después del largo viaje que te has pegado.
¿Qué va?
¿Ah, no? Todavía estás con fuerzas.
Sí, hay que hacer cosas.
Gracias, Miquel.
Agur.